compartís esto, ¿no? De que las crisis, las pruebas, las frustraciones de la vida ponen también a prueba nuestra fe y la manera en la cual las vivimos y las afrontamos.
Sí, ciertamente. Ciertamente, a ver, yo creo que, que las crisis ponen a prueba nuestra fe y ponen quizás en nuestro corazón una necesidad de buscar una trascendencia, ¿no? Uh-huh. Digo, esto es como que aparece como una constante en nuestra vida humana, ¿no? Ante la necesidad o ante una incertidumbre, buscamos una respuesta que va más allá de nosotros, ¿sí? Esta trascendencia la ponemos en Dios, la ponemos en las acciones solidarias, ¿sí? El problema que a veces uno, la situación que a veces experimentamos es que no tenemos como de aprender espiritualmente de la crisis, ¿sí? Uh-huh. Es decir, podemos correr el riesgo de anestesiar nuestra crisis con experiencias de fe. De hecho, que vos fíjate que en las situaciones donde más nos apremia la vida, donde más nos aprieta, es donde más buscamos. Pasó la situación, uh-huh, y es como que volvemos al piloto automático de la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que estas son oportunidades maravillosas de un encuentro más profundo con Dios y de un encuentro que tiene que abrir la vida a un encuentro duradero y no necesario de necesidad con el Señor. Porque así es como también nos relacionamos con los demás, ¿no? Entonces claro, es como que también la crisis nos es como el apego al miedo que me da la crisis, a la inseguridad que me da la crisis, me relaciono desde la crisis, ¿no? Y me parece que el proceso es al revés, relacionándome desde mi libertad, relacionándome desde mis capacidades, mis posibilidades, la crisis la puedo atravesar de otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Y esto lo digo pensando en algunos textos bíblicos que a mí me han ayudado en este tiempo como a reflexionar, ¿no? Estas cosas. Ahí, si quieren, les cuento un texto.
Sí, por favor. Sí.
Usted córteme porque yo si no...
No, dale, padre, que te escuchamos, está muy bueno.
Adelante. Que te dé para adelante. Sí, sí. Por ahí no puedo ni cagar salido. y si ven que me callé es porque me quedé sin aire y me quedé morado. Bueno, digo, hay un texto bíblico que es el texto de Números 13, que es el texto en donde el pueblo de Israel, después que ha hecho su experiencia, por eso digo, en esto es interesante agarrar la Sagrada Escritura y mirar la experiencia del pueblo de Israel. Recién ahí la Flor, cuando hablaba del espíritu, el espíritu que guió al pueblo de Israel, ¿no? Y guiarlo al pueblo de Israel era guiarlo desde las opciones que el pueblo hacía, ¿no? El pueblo se hacía cargo de sus opciones, ¿eh? Y esto es lo maravilloso de este texto que yo les quiero compartir. Este texto es el texto de Números 13, me parece que es, si no me equivoco, y el texto en donde el pueblo, cuando salió de Egipto, tiene que entrar a la tierra prometida. Cuando llegan al límite de estar al paso de entrar en la tierra prometida, Moisés envía como espías, digamos así, para que vean qué onda esa tierra, qué había, ¿no? Como que estaba habitada, bueno. Y mandan a estos investigadores, y estos investigadores obviamente ven que era una tierra prometida. Manaba leche y miel, había frutos abundantes, pero estaba habitada. Estaba habitada por, según después dicen ellos, eran personas gigantes. No me acuerdo quiénes eran bien el pueblo que era, pero era mucho más alto que los israelitas. Entonces esto le produjo al pueblo, a los espías, el miedo. Y ese miedo de los espías, o el miedo de los que habían ido a ver, se los trasladó al pueblo. Y el pueblo no entró en la tierra prometida por miedo, ¿sí? El miedo anuló la capacidad de la decisión que habían traído de transformarse en un pueblo libre. Y ahí se quedaron, dice el texto, y entonces, después le echan la culpa a Dios, pobre, pero eran ellos los que no habían entrado. Dios los castigó 40 años dando vueltas en el desierto. Pero es uno, no es Dios que te castigó. Es yo que no supe tomar mi decisión en el momento concreto y correcto, y después tienes una consecuencia, ¿no? Entonces yo digo, esto también nos pasa en el tiempo de crisis. La crisis nos puede desarticular, obviamente que nos desarticula humana y espiritualmente, pero nos articula de otra manera, nos articula en esta capacidad de vencer el miedo para entrar en esta tierra prometida, en saber que los desafíos, que hay un texto, chicos, ustedes pues, si pueden lo pueden ver en la página, se llama, es un texto de un poeta griego, Cavandis, me parece que se llama, que es Ítaca, ¿no? Entonces dice que lo maravilloso de la vida es el viaje, no la meta, ¿no? Claro, llegar a Ítaca es llegar, pero es el viaje, no sé si lo conocen ustedes.
Sí, sí.
Es precioso. Ahí lo vamos a buscar, ¿no? Entonces dice, y en el viaje vas a encontrar cíclopes, lesbigones, pero que no están en otro lado que dentro de tuyo, porque son los fantasmas con los cuales nos recreamos y nos espantamos de la vida, ¿no? Entonces digo, en la crisis existe, no hay que negarla, pero ¿cuál es el sentido que yo le doy a la crisis? ¿Qué lugar ocupa esta fortaleza espiritual que yo tengo, esta grandeza interior de ser quien soy en Dios para superar esa crisis? Uh-huh. Porque a veces, cuando la crisis me vence, entonces lo que yo me tengo que preguntar no es si Dios me ha abandonado, sino si yo he perdido el sentido del para qué estoy en este tiempo y en esta vida, ¿no? Cosas que yo a veces pienso, porque cuando las cosas iban más o menos bien, también la gente que ganaba bastante, si era una cuestión económica, estaba amargada, estaba enojada. Uh-huh. Yo siempre tengo como parámetros, no voy a decir quiénes, ¿no? Porque no me parece, pero digo, hay gente que tiene sueldos que son 10 veces mayores, y empleados, ¿no?
Claro.
Que son 10 veces mayores de lo que podemos tener los comunes, los mortales, ¿sí? Están enojados, tratan mal a la gente. Entonces digo, acá no es simplemente una cuestión económica. Hoy nos toca porque es económica, pero me parece que es mucho más profundo. La crisis nos afecta porque donde hemos puesto el corazón, allí, donde hemos puesto nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y el tesoro que se nos desestabiliza es el tesoro que hace desestabilizar también el corazón, ¿no? Por eso era importante lo que decía esta última señora, me parecía maravilloso, ¿no? Cómo recrear desde la mirada del niño, de otra manera, la crisis. ¿Qué es lo que aprendo? ¿Qué es lo que la crisis tiene para enseñarme? Si se solucionaría hoy la crisis, si el dólar bajara, si todo andara, ¿mi vida habría cambiado? ¿Qué cambia la vida, la crisis? No nos olvidemos que a lo largo de la historia de la salvación, las crisis generaron vida nueva. ¿Eh? La mayor crisis de Jesús, ¿cuál fue? Su pasión y su muerte. ¿Qué generó? Resurrección. Esa vida del resucitado está en nosotros. Esa vida del resucitado nos habita. Entonces, ¿creemos o no creemos? Pero no creemos para buscar el manotazo del ahogado. Creemos porque esa vida está en nosotros. Tenemos esa capacidad. Tenemos que recrearnos de esa manera, acompañarnos de esa manera, sostenernos de esa manera, alentarnos, porque si no, volvemos como a aquella experiencia también del pueblo de Israel, que prefirió volver a las cebollas de Egipto, en la esclavitud, al desafío de transformarse en la libertad. Entonces, este me parece que es como... Porque el otro sería, me parece, chicos, a mí... Y ves lo que yo me espanta es que busquemos y propongámonos entre nosotros respuestas mágicas, ¿no? Claro. Políticas, religiosas, sociales, ¿no? La mirada de la crisis y el salir de la crisis depende de mí. ¿Cómo yo la enfrento? ¿No? Porque hoy es esto, que es una situación económica, pero a lo largo de la vida tenemos muchas situaciones que son críticas en nuestra vida, ¿no? Sí. No podemos desprenderme porque es la lógica de nuestra condición humana, ¿no? Vamos madurando de esa manera, ¿no? Bien. Bueno, parece que ya hablé demasiado, chicos.
Padre, son las 10:30 ya y se nos ha acabado el tiempo del programa, pero por ahí, la oración en tiempo de crisis, ¿tiene que tener algo especial, te parece? Digo, nosotros tenemos la oración por la patria. Mira, que nos viene muy bien en este momento, digo, pero ¿hay algún tip, algún consejo particular para la oración en este tiempo? Que,
sí, te gracias porque me hiciste acordar, porque ya las palabras me anularon el cerebro ya. Pero escucha, Creo que ayer me acordaba yo unos textos, el texto de la Virgen de ayer es muy maravilloso. Porque, a ver, la oración, que es la presencia, la presencia del encuentro vital con el Señor, tenemos que desarticularla, me parece a mí, lo que yo propongo es, desde la oración, recrear la crisis con la valoración de lo que somos. No simplemente pidiendo lo que me falta, sino descubriéndome en Dios quién soy, ¿sí? Y esto es lo que me parecía hermoso ayer de la Virgen, ¿no? Cuando hablábamos del Evangelio, yo le proponía a la gente transitar, primero descubrir que la vida es un tránsito, que vamos de viaje. ¿Cómo viajó la Virgen? Bueno, mirando al otro, en el servicio, siendo libre, aceptando su libertad y las consecuencias de su libertad, reconociendo toda la obra de Dios, se magnifica esa oración de María, es maravillosa en su historia, descubrir los rasgos positivos de la presencia y la gratitud. Digo, me parece que esas son cosas que nos hacen, como decía la señora recién, mirar de otra manera, ¿no? La libertad, la opción libre, el reconocimiento valorativo, positivo y maravilloso de las cosas hermosas que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón, ese reconocimiento, ese servicio del otro, incluir al otro en mi vida. El otro no es mi enemigo, el otro no es el que me va a robar lo que yo tengo para zafar hasta el final de la vida. Acordémonos de la escena donde el profeta le pide a la viuda que le dé lo último que tenía, y nunca le faltó, porque lo pudo compartir. Es generar este ámbito de compartir, no solo como un gesto solidario, sino como una actitud de vida, la empatía con el otro, la compasión con el otro, y la gratitud. Si no sabemos agradecer, chicos, nunca vamos a poder recibir, porque lo que recibamos vamos a creer que siempre es poco y que todo se nos debe. Y lo que recibimos es la gratitud de lo que podemos conquistar y la gratitud de poderlo compartir, ¿no? O sea, nunca dejemos de agradecer, porque la gratitud siempre va a ser el camino que nos conecta con la esencia más profunda de lo que somos. Don y tarea para los demás.
Muchísimas gracias, Padre. Cerramos, y te lo comparto también, este mensaje de Vilma, desde Jujuy, que nos dice, mira, hola, así es lo que dice, bueno, la doctora que estaba hablando antes, dice, tengo 50 años y hemos vivido en mi familia situaciones peores. En mi caso, nos quedamos en la calle y toda la familia trabajando, salimos para adelante rogando a Dios y a María. La historia es cíclica, siempre vuelve lo vivido unas veces para uno y otras veces para otros. Fuerza, argentinos, Argentina canta y camina, nos dice Vilma desde Jujuy. Y te mandamos un abrazo grande, Vilma. Y gracias, Padre. Gracias.
Amén. Chao, Padre. Amén. Y no descuidemos los vínculos. Mirémonos a los ojos, abracémonos, digamos que nos queremos, porque eso es maravilloso, chicos. Eso nos fortalece para luchar juntos.